En Isaías 53 dice que él fue llevado como cordero al matadero. Él no fue obligado, no fue forzado a morir, sino que entró voluntariamente en la muerte. Estaba dispuesto a morir. Él se derramó por completo a sí mismo para morir por nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Isaías, continuaremos explorando las inescrutables riquezas contenidas en el capítulo 53. Cuando leemos acerca de la crucifixión de Cristo, ya sea en los Evangelios del Nuevo Testamento o en un pasaje rico y profético como el de Isaías 53, somos reconfortados con el hecho de que Cristo resucitó. Esto significa que nuestra salvación está asegurada. No obstante, Isaías 53 continúa aún más adelante para mostrarnos el resultado de la resurrección de Cristo. Y ese resultado es una semilla que satisface a Dios. Pues bien, hoy continuaremos con el mismo tema del mensaje anterior que se titula El Cristo Todo Inclusivo en sus cuatro etapas, parte 2. Y nos acompaña una vez más Eric Romero, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Saludos, Eric.
Gracias, Víctor. Es un privilegio regresar al programa para estos mensajes finales del Estudio Vida de Isaías.
Eric, hemos visto este capítulo 53 primordialmente como una profecía referente a la muerte vicaria de Cristo en la cruz. Pero también vemos este capítulo como el relato más detallado de este evento tan significativo, la crucifixión de Cristo. No obstante, hoy usaremos otro lente de la cámara para analizar este pasaje a la luz del proceso por el cual Dios pasó para cumplir su propósito. En este ministerio, usamos con frecuencia la frase el Dios procesado, pero debemos ser cuidadosos y no malinterpretarla. ¿Qué tal entonces si usted nos puede explicar en forma breve lo que significa y lo que no significa esta frase tan importante?
En este ministerio utilizamos muchas veces la frase el Dios procesado o el Cristo procesado, lo cual significa que Dios pasó por un proceso. Él salió de la eternidad y entró en el tiempo, y con su divinidad entró en la humanidad. En Juan 1:14 dice que la palabra se hizo carne. Esto fue un proceso. En la eternidad pasada, Dios solo poseía la divinidad. Pero al pasar por el proceso de entrar en el vientre de una virgen humana, donde fue concebido, Cristo nació como un Dios hombre que poseía no solo la divinidad, sino también la humanidad. En su vivir humano, Cristo vivió durante 33 años y medio. Luego murió en la cruz una muerte todo inclusiva. Eso fue otro proceso. Después entró en la resurrección y como postrer Adán llegó a ser el Espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Ese fue otro proceso. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él entra en nosotros como Espíritu vivificante. Por tanto, en este sentido decimos que Él es el Dios procesado o el Cristo procesado. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con el modalismo, que dice que cuando Dios llegó a ser un hombre en la persona de Cristo, el Padre dejó de existir y que luego, cuando el Hijo llegó a ser el Espíritu en resurrección, el Padre y el Hijo dejaron de existir. Eso es una gran herejía. Nosotros jamás afirmamos eso. A lo que nos referimos es el proceso por el cual Dios pasó en el tiempo para cumplir su plan, su economía. Hay un solo Dios. En su aspecto esencial, los tres de la Deidad son coinherentes y a la vez coexisten de eternidad a eternidad.
Eric, al estudiar los dos versículos que usted citó, Juan 1.14 y 1 Corintios 15:45, no hay otra manera de entender esta palabra sino como algo que es parte o es componente de un proceso. ¿No es así?
Exactamente. Estos versículos son dos versículos cruciales en el Nuevo Testamento que nos muestran dos grandes llegar a ser. En primer lugar, la palabra llegó a ser carne y se convirtió en un hombre. Luego, en resurrección, dicha palabra que llegó a ser carne era el postrer Adán, que en resurrección llegó a ser el espíritu vivificante para poder entrar en nuestro espíritu y de esa manera dar vida a nuestro espíritu, a nuestra alma y finalmente a nuestros cuerpos mortales.
Gracias, Eric. Bueno, con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante.
Christ was originally the very God in eternity past.
En la eternidad pasada, Cristo era originalmente Dios mismo.
Christ was God only, nothing else.
Él era únicamente Dios, nada más.
With him, there was only.
Con él había solamente la divinidad y todos los atributos de dicha divinidad. Él era Dios, era Cristo. Así que Juan 1.1 indica, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Eso es todo. Pero sabemos que unos 4,000 años atrás, después de la creación del hombre, hace unos 2,000 años, el Dios único se encarnó. Este fue el primer paso de su proceso. Cuando se encarnó, entró a su proceso. ¿Por qué decimos que fue un proceso? Porque cuando Él entró era solo Dios, pero al salir de esta encarnación, Él llegó a ser un Dios hombre. Exteriormente era un hombre, internamente no era nada menos que Dios. ¿Qué fue todo esto, queridos santos? Esto fue un proceso para Él. En Isaías 53, dice que Él fue llevado como cordero al matadero. Él no fue obligado, no fue forzado a morir, sino que entró voluntariamente en la muerte. Estaba dispuesto a morir. Él se derramó por completo a sí mismo para morir por nosotros. Luego la resurrección de Cristo produjo el Espíritu vivificante. Cristo como aquel que pasó por un proceso, Cristo como el postrer Adán en resurrección, llegó a ser el Espíritu vivificante. Antes de la resurrección no existía tal Espíritu. ¿Cómo pudo Jesús llegar a ser tal Espíritu? Por medio de pasar por el proceso de la muerte y el proceso de la resurrección. En resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Luego entró en la etapa de su ascensión. En Isaías 53:12, que es un solo versículo, dice, «Yo le daré porción con el grande, y con el fuerte repartirá botín». ¿Qué significa esto? Que después de su resurrección, el proceso por el que Cristo pasó fue consumado.
Eric, el hecho de que Cristo haya llegado a ser el Cordero de Dios, sin duda es un componente crucial de Isaías 53, pero también es una parte crucial del proceso del cual estamos hablando hoy. En el segmento anterior, Witness Lee también mencionó la resurrección y la ascensión en el mismo contexto. Entonces, ¿cómo podemos ver estos elementos del proceso en el capítulo 53?
Este es un capítulo absolutamente maravilloso. Cientos de años antes de que naciera Cristo, se profetizó acerca de su crucifixión, resurrección y ascensión. En Isaías capítulo 53, versículo 10 dice, cuando Él se entregue como ofrenda por el pecado, verá descendencia, prolongará sus días, y el deleite de Jehová será en su mano prosperado. Y el versículo 11 continúa, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por el conocimiento de Él, el justo, siervo mío, hará justos a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. En estos versículos quisiera mencionar cuatro puntos que muestran la resurrección de Cristo. Cuando dice que Él se entregará como ofrenda por el pecado, esto se refiere a la muerte de Cristo, quien fue la ofrenda única por el pecado en la cruz. Pero luego dice que verá descendencia y prolongará sus días. En resurrección se produjo una descendencia corporativa. ¿Por qué decimos esto? Porque en Juan 12:24, el Señor nos dice que Él fue un grano de trigo que cayó en tierra y murió. Y por medio de su muerte, como grano de trigo, en resurrección produjo muchos granos, los cuales son los muchos hijos de Dios, los muchos hermanos de Cristo. Estos muchos hijos son la descendencia corporativa de Cristo en resurrección, que llegan a ser su multiplicación para su expresión. Luego el versículo 10 dice que prolongará sus días. En resurrección, Cristo se impartió en sus creyentes y continúa viviendo, al extender sus días, viviendo en nosotros en resurrección. Y este versículo termina diciendo que el deleite de Jehová será en su mano prosperado. Efesios 1, versículos 5 y 9, dicen que el beneplácito de Dios consiste en obtener muchos creyentes, quienes son los muchos hijos de Dios, que han recibido a Cristo como la vida de resurrección dentro de su ser. Finalmente, el versículo 11 de Isaías 53 dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por el conocimiento de Él, Cristo, el justo, siervo mío, hará justos a muchos. ¿Qué sucede cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador? La respuesta es que recibimos a Cristo como la vida de resurrección en nuestro espíritu, y cuando lo contactamos a Él, entonces lo disfrutamos y fluye desde nuestro interior. Y de esa manera, Cristo llega a ser nuestra justicia.
Ciertamente, Eric, todo esto es maravilloso. ¿Y qué nos puede decir ahora acerca de la ascensión de Cristo?
Para ello tenemos que ir al versículo 12 de Isaías 53, que dice, yo le daré porción con el grande, y él con el fuerte repartirá el botín. En Efesios 4:8 dice que Cristo llevó cautivos a aquellos que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. Pues bien, Efesios 4:8 es el cumplimiento de Isaías 53:12. Mediante su resurrección y ascensión, Cristo conquistó a sus enemigos. Cristo conquistó a Satanás, conquistó el pecado, conquistó la muerte y nos hizo sus cautivos. En su ascensión, Cristo nos presentó al Padre para su satisfacción, y luego el Padre nos envió de regreso al cuerpo, por medio de Cristo, como los dones para su cuerpo, con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. En resumen, con estos puntos vemos la resurrección y ascensión de Cristo de manera profética.
Gloria al Señor por este cuadro que nos muestra el capítulo 53. Bueno, todavía tenemos muchos puntos por cubrir, así que escuchemos de nuevo a Witness Lee y el estudio vida de Isaías.
John 7, verse 39 says,
en Juan 7:39 dice,
at that time when the Lord just shouted,
en ese tiempo cuando el Señor clamó a gran voz,
whosoever thirst, come to me and drink,
que si alguno todavía tenía sed, viniera a él y bebiera, para que de su interior fluyeran ríos de agua viva. Esto indica que sus creyentes recibirían el Espíritu. Pero en ese momento aún no había el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios estaba allí, pero no estaba como Espíritu vivificante, porque antes de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo de Dios todavía no había sido consumado. Así que Juan 7:39 dice claramente que aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y la glorificación de Jesús era su resurrección. Así que el día de su glorificación, o sea, el día de su resurrección, Él regresó como el Espíritu. Este fue el postrer Adán que llegó a ser el Espíritu vivificante, que regresó a sus discípulos para soplarse en ellos. Y les dijo que recibiesen a Él como el Espíritu. Pero antes de la resurrección de Jesús, tal Espíritu todavía no era. La resurrección de Cristo produjo el Espíritu vivificante cuando pasó por el proceso de la muerte y el proceso de la resurrección. Cuando Él llegó a la resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante, algo producido, y este algo era el Espíritu que da vida, el cual es la realidad del Cristo neumático. Él es el neuma, Él es muy neumático. El Espíritu vivificante es la realidad de tal Cristo, es la realidad del Cristo neumático. Nuestro Cristo hoy en día no es físico, sino que es físicamente espiritual. Él posee un cuerpo espiritualmente físico. Él tiene un cuerpo espiritual, no es físico. Hoy día nuestro Cristo es neumático, a fin de impartir a Cristo en nosotros. De esa manera somos regenerados y llegamos a ser parte de Cristo. Y en esto consiste la propagación de Cristo.
Eric, acabamos de escuchar una presentación clásica de Witness Lee que está llena de terminología nueva y fresca, pero también con un rico contenido. Adicionalmente al Cristo procesado, ahora estamos presentando al Cristo neumático. Creo que muchos que escuchan este mensaje estarán sorprendidos. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica de nuevo qué es el Cristo neumático?
Permítame leerles el versículo Juan capítulo 20, versículo 22, que dice así. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto sucedió el día de la resurrección, cuando el Señor se reunió con los discípulos. La palabra Espíritu en este versículo es neuma. Esta palabra se puede traducir como aliento, aire, viento o espíritu. Este versículo dice que Jesús sopló en ellos y les dijo que recibieran el neuma santo, que recibieran el Espíritu Santo, el cual es el Cristo neumático o el Cristo que es el Espíritu, quien se infunde en nosotros para llegar a ser la persona que mora en nuestro interior como nuestra vida y nuestro todo. En 1 Corintios 15, 45, se nos dice que Cristo, como el postrer Adán, llegó a ser el Espíritu vivificante en resurrección. Es decir, llegó a ser el neuma vivificante, el aire vivificante, que se infundió en nuestro interior mediante su soplo cuando lo recibimos. Luego también dice en 2 Corintios 3, 17, que el Señor es el Espíritu. Esto significa que Cristo es el Espíritu. Cristo es el neuma. Cuando lo recibimos inicialmente como nuestro Salvador y nuestra vida, Él llega a ser el Cristo neumático en nuestro espíritu. Por eso necesitamos respirarlo cada día al invocar su precioso nombre.
Sin duda, este es un tema inmenso y quisiéramos tener más tiempo para seguir hablando de este punto. Sin embargo, tenemos que avanzar ahora al segmento final. Así que escuchemos a Windesley en la conclusión del mensaje. Adelante.
Christ became the germinator of the new creation.
Cristo llegó a ser el germinador de la nueva creación.
And also he became the head of the body.
Y también llegó a ser la cabeza del cuerpo.
This was produced.
Esto se produjo mediante su resurrección. Lo que él hizo en su resurrección es que él hijificó su humanidad. Antes de su resurrección, él era el Hijo de Dios en su divinidad, pero él no era el Hijo de Dios en su humanidad. En Hechos 13:33 nos dice que la resurrección de Cristo fue un nacimiento. En su resurrección, él fue engendrado por Dios para ser el Hijo primogénito de Dios. Por tanto, recuerden que la resurrección de Cristo fue un gran nacimiento, un gran parto. Él, como el Hijo del Hombre, nació de Dios para ser el Hijo primogénito de Dios. En este aspecto, el Hijo unigénito de Dios no cuenta porque no tiene humanidad. Pero ahora, como el Hijo primogénito de Dios, Él es tanto divino como humano. Él posee dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Todo esto se produjo como resultado de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo también produjo muchos hijos de Dios. La vida de resurrección ha regenerado a todos sus hermanos, a todos sus creyentes. Por medio de la resurrección de Cristo, Dios engendró al Hijo primogénito de Dios y a los muchos hijos de Dios. Así que a partir de ese momento, Dios empezó a tener una familia, una casa, y finalmente esta casa llega a ser el reino de Dios. Y de la misma manera, en resurrección, el único grano de trigo llegó a ser los muchos granos. Y estos muchos granos llegaron a ser su aumento. ¿Saben algo? Los agricultores se ganan la vida mediante el aumento de sus semillas. Ellos siembran algo así como un balde de semillas en la tierra. Y después de 3 meses, cosechan miles de kilos de semillas. Este es el aumento. Cuando Jesús estaba en la tierra, viajando por la Tierra Santa, Él era el único grano. Pero hoy en día, miren, ¿cuántos Cristos hay en la tierra? No solo miles, sino millones. Este es el producto de la resurrección de Cristo, y este aumento de Cristo son los componentes de su cuerpo, que Él produjo mediante su muerte que libera la vida y con su resurrección que imparte la vida, produciendo una descendencia corporativa. ¿Saben algo? Este parto, el cual es la resurrección de Cristo, no se ha detenido todavía. Más santos están saliendo. Este parto continúa produciendo miles de santos.
Ciertamente, el segmento anterior fue sobresaliente. Sabemos que la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. Sin embargo, esta palabra acerca de la semilla en Isaías nos abre otra perspectiva. La resurrección de Cristo implica su aumento y multiplicación. Entonces, ¿cuál es el significado de la semilla?
Esto nos lleva a Juan capítulo 12, versículo 24, que dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En este versículo, el Señor Jesús se asemeja a sí mismo con el grano de trigo que cae en la tierra y muere. Luego, este grano entra en resurrección para producir mucho fruto, muchos granos. Y estos muchos granos son la semilla corporativa profetizada en Isaías 53, la cual se compone de los muchos hijos de Dios, los muchos hermanos de Cristo, los muchos miembros del cuerpo de Cristo, quienes fueron producidos en la resurrección de Cristo. En 1 Pedro 1:3, se nos dice que fuimos regenerados mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En la resurrección de Cristo se produjo un gran parto del Hijo primogénito de Dios junto con todos nosotros, los muchos hijos de Dios que formamos parte de esa descendencia corporativa. Estos muchos hijos de Dios, como descendencia corporativa, son los muchos hermanos de Cristo que componen la iglesia. Son los muchos miembros de Cristo que componen el cuerpo de Cristo. Finalmente, esta descendencia corporativa, la cual somos nosotros, como los muchos miembros del cuerpo de Cristo, somos la continuación de Cristo. Todo lo cual significa que Cristo vive en nosotros, a fin de poder vivir a través de nosotros y extender sus días para siempre. Esto lleva a cabo el beneplácito de Dios conforme a su economía. Así que este es el significado de la palabra semilla en este contexto.
Gloria al Señor por este significado tan maravilloso. Sin duda, ahora podemos apreciar mucho más el beneplácito de Dios a partir de la resurrección de Cristo. Gloria al Señor por presentarnos esta revelación tan maravillosa. Y a usted, Eric, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ed Marks y Walter Ortiz la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.